Estamos con la serie que hemos titulado Decisiones, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar acerca de la decisión de escuchar la voz de Dios. Así se llama, la decisión de escuchar la voz de Dios. ¿Le parece si me acompaña orando, por favor? Padre, en el nombre de Jesús, gracias por una semana más, por un día más. Gracias por la salud, por la vida, porque pones alimento en nuestra mesa y nos das fuerza cada día. Gracias, Señor, porque un día más en esta tierra significa que tu propósito lo sigues cumpliendo con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tengamos los oídos abiertos, como bien lo decías allá en Apocalipsis, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. Y esa sea nuestra convicción hoy, que tú nos hables al corazón según lo que estemos viviendo. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia grita, amén. Vamos a hablar del rey Josafat del Antiguo Testamento, pero antes le hago una pequeña introducción. El rey David justamente escribió muchos salmos y escribió uno que a mi entender retrata nuestro corazón cuando no escuchamos a Dios. Cuando tenemos muchas peticiones, muchas preguntas, muchos proyectos, oramos y no percibimos la voz de Dios, pudiera el corazón sentirse como se sintió el de David en el Salmo 13. Salmo 13, verso 1, dice así: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado? ¿He de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Parece que este salmo fue escrito en el exilio mientras el rey Saúl lo perseguía para matarlo. Entonces se entiende que tenga un discurso de bastante desesperanza. Lo cierto es que David estaba en un momento emocional muy difícil. Se sentía olvidado por Dios, que Dios jugaba a las escondidas con él. Se sentía sufrido, con un corazón desgastado, con el enemigo aplastándolo. Creo que no hay peor escenario que ese. Ahora, si analizamos todo el Salmo, vamos a descubrir que no todo el Salmo fue de desesperanza. Usted va a encontrar que los últimos versículos habla de un David que dice: pero yo confío en tu gran amor, Dios siempre ha sido bueno conmigo. Y uno se pregunta, ¿y qué le pasaba a David? Por un lado parece que todo está mal, pero por otro lado parece que todo está bien. ¿Qué le pasaba? Que era un ser humano como usted y como yo, solo que él dejaba escrito lo que sentía. Usted conoce a David y se va a dar cuenta que David plasma sus sufrimientos, sus derrotas, sus frustraciones, sus victorias, sus pecados, sus alegrías. Qué lindo poder tener la libertad de ser uno quien uno es. Y qué lindo poder tener la libertad de expresar las emociones. Se vale llorar, ¿verdad? Cuando le han dicho a usted estar llorando, se vale llorar. Dígale que está a la par suya, se vale llorar. Pero no me haga llorar, pero se vale llorar. ¿Cierto que se vale llorar? Hay momentos en la vida donde a gente nos acusa de, no sea, con fe y adelante. Sí, hasta los que tienen fe lloran, para que sepa. Se vale llorar, pero no estamos hablando del llanto. Lo cierto es que también se vale confiar. En medio del llanto, David confía y cree que Dios es bueno y cree que Dios lo sacará de todas las situaciones que está viviendo. Una lección para todos: Dios sí habla. El problema no es Dios, nunca lo ha sido. El problema es que nosotros a veces no queremos escuchar lo que está diciendo, porque lo que dice no es lo que queremos oír. Se lo voy a confirmar con la Biblia. Dios sí habla, a veces directamente, a veces con una palabra, a veces con alguna situación. A veces de alguna forma te está a gritos diciendo algo, a veces con un sentir en el alma. Una inquietud que te inquieta inquietosamente. Y usted dice, esto definitivamente tiene que ser Dios. Dios sí habla. Y habla todavía más claro al que pasa leyendo la Biblia. Todavía más claro al que pasa orando. Todavía más claro al que vive en comunión con Él. Él lo va a escuchar más fácilmente. Y va a saber distinguir entre su propia voz, la del diablo y la de Dios. Porque a veces nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? Confío, hemos hablado de eso. ¿Cuándo soy yo? ¿Cuándo es Dios? ¿Cuándo es el diablo? En la medida en que usted pase tiempo con Dios, sabrás cuándo es que Dios habla. Decía este predicador que a él podían ponerle 200 mujeres al frente o detrás, a él volverlo y decir: ¿dónde está su esposa? Hablen todas. Y todas podían estar hablando y él decía: está por allá. Porque como él vive con ella, pasa con ella y la escucha a ella, sabe cuál es la voz de su esposa. Cuando pasamos con Dios, podía usted escuchar 10,000 voces a su alrededor, pero cuando Dios habla, usted sabrá que es la voz de aquel con el que siempre hablas. Dios habla. El problema no es que hable. El problema es: ¿le escucho yo? ¿Lo que dice es lo que no quería escuchar yo? ¿Me dijo algo que era contrario a lo que yo quería hacer? De eso vamos a hablar hoy, y vamos a hablar del rey Josafat, porque resulta que fue un hombre bueno, realmente bueno, un rey bueno. No obstante, en algún momento decidió dejar de escuchar a Dios y casi le cuesta la vida. Permítame hacerle un currículum vitae de Josafat, anclado allá en 2 Corintios, Crónicas, 17. Josafat siguió el buen ejemplo de su padre. El padre de él se llamaba el rey Asa, del cual prediqué. Buscó al Señor, fue obediente, próspero, quitó la idolatría. Filisteos, árabes y judíos le llevaban regalos porque veían a Dios en él. Y Dios guarde meterse con una persona con la cual Dios está. Lo más importante, ordenó a todo el pueblo ser instruido en el libro de la ley. Tenía un ejército de 1,160,000 hombres. Aún así, cuando fue a la guerra contra los amonitas y los moabitas, no tuvo que usarlos para pelear. ¿Sabe qué puso al frente? Cantantes. Así como Julio, así como Johan, los puso al frente de todo el ejército y ante los moabitas y los amonitas. ¿Y sabe qué los puso a cantar? Esta expresión: den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. ¿Se imagina usted ver a un ejército cantando? Y el otro ejército se volvió loco y se mataron entre ellos. Porque Dios no ocupa un ejército de 1,160,000 personas para ganar tus batallas. Ocupa el poder del Espíritu Santo y que usted crea que Él tiene el poder para ganar cualquier batalla de su vida. No confiamos en carros de combate, confiamos en el poder de la mano de Dios. Y eso nos alienta el corazón. Vayamos a la historia en 1 Reyes 22, que también está en 2 Crónicas 18. Alguna vez le enseñé, cuando hablaba del rey Asa, el pueblo de Dios estaba partido en dos. Reinos del norte se llamaba el reino de Israel, ahí van a ver el mapa, y reinos del sur se llamaba Judá, los reinos del sur. En el reino del norte había un rey horrendo, horrible, feo, pecador, que se llamaba Acab. Recuérdelo, lo peor en los reyes. Este Acab estaba casado con una viejilla todavía peor, que se llamaba Jezabel. De hecho, ¿ha escuchado usted? Cuídese del espíritu de Jezabel. ¿Ha escuchado eso? Y hay iglesias donde se predica para ver si encuentra alguna Jezabel por allí, ¿verdad? Porque peligrosa mujer. Ella era el poder detrás del poder, sacerdotisa de dioses paganos, casada con un rey del pueblo de Dios, y los dos hicieron cosas terribles. Del lado de abajo está Josafat, que aunque tenía un gran currículum, como le acabo de leer, dos manchas en su currículum. Número uno, no quitó los altares paganos. ¿Y qué hacía el pueblo de Dios? Cuando sentían tentación, iban a los altares paganos a adorar otros dioses. Como que no cambia, ¿verdad? Eso. Y número dos, casó a su hijo. A su hijo Josafat lo casó con la hija de Acán. Atájeme ese penal. ¿Cómo va a hacer alianza con un rey que deshonra a Dios? Y además una alianza forever and ever, toda la vida. Un tipo malo y un tipo bueno. Un tipo contaminado y un tipo que hace la voluntad de Dios. Ahora están emparentados. Ahora le llama consuegro aquel que es lo más parecido a Satanás, el falso profeta y la bestia juntos. Cuidado con quien hagas alianza, porque no todo el mundo está en la sintonía correcta. Creo que es una buena lección para todos nosotros. Con todo, comencemos en la historia, porque vamos a leer mucha Biblia. A usted que le encanta leer la Biblia, aquí vamos a leer mucha ahí en las pantallas, y le animaría que llegue a casa y lea toda la historia completa de todos los reyes. Es extraordinario saber cómo fallaron. ¿Por qué extraordinario? Primero, porque nos recuerda cómo fallamos. Y segundo, porque nos recuerda que aún así Dios tiene gracia y misericordia al enviarnos a Jesucristo nuestro Señor. Primera de Reyes 22, verso 1. Durante 3 años no hubo guerra entre Siria e Israel. Pero en el 3er año de Josafat, el del sur, fue este rey a ver al rey de Israel, el del norte, Josafat y Acab. El cual Acab dijo a sus funcionarios: ¿no saben que Ramot de Galaad nos pertenece y no hemos hecho nada para obligar al rey de Siria a que nos la devuelva? Así que le preguntó a Josafat: ¿irás conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió: estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo, mis caballos y posiblemente el 1,160,000 guerreros que tengo. Parece que todo está en el orden correcto. Hay un rey, Acab, rey malo, que de un momento a otro, en tiempos de paz, comienza a hacer guerra. Yo le llamo a Acab el típico enredavidas. ¿Usted conoce algún Acab por ahí? ¿Quién es el típico enredavidas? Es aquel que se mete en su cabeza. Es aquel que le mete una idea y usted después comienza a vivir la idea de ese. Alguna vez una persona me la topé y me hizo un comentario de un pastor que yo conozco y me dijo: ¿no has visto al pastor tal? Está como arruinado. ¿Será que está en pecado? Así me dijo todo de un solo. Yo le dije: ay, brother, ¿de qué está hablando? Del pastor tal, es que me lo topé y lo hice como arruinado. O sea, ¿quién sabe? Para mí que está viviendo algo que no ha contado. Y yo le dije algo que creo que es muy bueno que usted lo aplique si no lo hace ya. Yo le dije: mire, te doy un día para que hables con él y le digas esto. O si no, se lo digo yo. Nunca más en la vida me volvió a decir nada de ningún pastor. Porque entiendo un principio: aquel que habla mal de otros delante tuyo, ni bien das la vuelta, te come vivo. El que no tiene ética para contigo, no la tiene para con nadie. Pero ¿qué es lo peor? Que se me metió en la cabeza. Me topé al pastor. Y si se ve arruinado, si se ve en pecado. Yo lo vi, yo dije: Señor, agárranos confesados, Padre, porque tiene que tener algo. Claramente se me metió en la cabeza. Ahora el pecador soy yo, por culpa de Acab. Cada vez que veo a mi amigo, lo veo con cara de Acab, porque digo: ¿por qué se me mete en la cabeza si yo estaba en paz? Hay gente que es así. Ándeles de lejos, córtelos, dígales: voy a acusarlo para que sepa. Nunca en la vida volverán a molestarte con cosas como esas si no te hacen partícipe de sus pecados. Téngales cuidado. Josafat, por otro lado, el típico hombre bueno, hombre de Dios, que quiere hacer favores. Además es el consuegro: no hay problema, yo le ayudo. No, quiere ir a la guerra, no se preocupe, cuente conmigo. Mire, a veces es necesario decir no. Hay que aprender a decir no. La gente buena también dice no, sobre todo cuando se topa en el camino aprovechados y manipuladores. Porque hay aprovechados y manipuladores, y también van a las iglesias, y también cantan coritos, y también compran Biblias tamaño fariseo y las meten bajo el brazo. También, no se engañe, no es que en la iglesia todo mundo lo hace bien. No, aquí a las iglesias viene gente manipuladora. Cuidado. Y usted tiene que aprender a decir sí, y también aprender a decir no cuando siente que te están bailando. Primera de Reyes 22:5. Antes que nada, dijo Josafat, consultemos al Señor. ¡Qué hombre! ¡Qué categoría! ¡Qué altura! ¡Qué carácter! No solo el currículum que le leí, sino que detiene al rey Acab y le dice: one moment please. Primero y ante todo, preguntémosle a Dios a ver si podemos ir o no a pelear. Amados del cielo, mire, aquí le voy a dar una lección para toda la vida. ¿Cómo actuamos nosotros los terrícolas? Primero hacemos algo y cuando nos vemos contra la pared: Señor, échame la mano. Primero nos enamoramos de la persona incorrecta y cuando estamos hundidos, Señor, sácame de esta. Primero pedimos prestado a quien no debíamos y cuando están persiguiendo decimos, ¿en qué momento me metí en esto? Ese es el problema nuestro. Decimos la frase aquella, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Aquí es al revés, aquí pida permiso para que no tenga que pedir perdón. Porque todos los que se animan a ir primero y pedir permiso después, generalmente terminan muy mal. Resulta que Acab escucha a Josafat, dice el verso 6, reunió a los profetas, que eran casi 400, hace la pregunta a 400 profetas, ¿debo ir a la guerra? Y todos contestaron, vaya, porque el Señor la ha entregado en tus manos. Qué lindo, ¿verdad? Tener la confianza de que todo mundo te dice que tienes que ir a pelear. Es como que yo ahorita preguntara, hermanos, si cambiamos este culto por sábado a las 3 de la mañana, ¿cuántos vienen? Y que se levanten todos y me digan, amén, todos venimos, sábado a las 4, sábado. Y yo los veo y digo, Señor, ¿en qué momento hice la pregunta, verdad? Porque es una locura. Pero era tanto el éxtasis, la emoción de estos 400, que parecía que todo venía de Dios. Hasta el momento Josafat no tiene ningún problema. Permítame decirle que hasta el momento hace lo que es correcto, pero Josafat tiene una inquietud. Hay un algo allí que no le calza. Hay algo que no, que él sabe que no. Hay algo que no, hay 400 gritando, pero él mira a todos, mira a Acab, mira a la guerra que está por iniciarse y él siente que algo no está bien, es Dios hablando a su corazón. Y creo que todos lo hemos experimentado. Todos en la vida hemos tenido esa inquietud en algo alguna vez. Haciendo un negocio, hablando con alguien, luego decimos, ¿para qué lo llamé? Haciendo algo, diciendo algo, ¿en qué momento me enfrenté a esto? Porque yo sabía que tenía que callar antes de discutir con la esposa. Ahora pasamos 3 semanas sin hablarnos. Yo sabía, mire, esos yo sabía son tan dolorosos después, porque pasamos por alto la voz de Dios. Y esa inquietud puede ser Dios. Y yo le digo, la gran mayoría de las veces es Dios tocando el corazón. Mire, es aquello que no te da paz y no te la da, por más que uno quiera. Alguna vez compré un carro, le había contado, y lo compré sabiendo que no debía. ¿Le ha pasado alguna vez eso? Usted sabe que no, usted tenía, es que no. Y el carro lo saqué, iba pegando brincos toda la calle. Se me apagó 18 veces. Y por cada cosa que hacía el carro yo decía, yo sabía, casi que es como para responder, y si sabía para qué lo compró, y si sabía para qué lo hizo, esa respuesta uno nunca la tiene, uno sabe que lo compró, o si hay una respuesta, por cabezón, por la dureza del corazón, por terco, porque creo que sé mejor que Dios las cosas. Porque a pesar de saber que las cosas no están bien, aún así me animo pensando en que tal vez a mí me salgan bien. Me pasaba muy a menudo antes. Venía alguien de alguna otra iglesia a contarme una historia de terror. Mi pastor ha sido, mi pastor fue, mi pastor, usted no sabe, el diablo con 4 patas y 4 colas. Yo le decía, ven aquí, aquí sí te vamos a cuidar. Luego se iban de aquí, ¿qué decían? Usted no sabe mi pastor, que es el diablo ahora con 6 colas, era yo ahora. Y se van a la tercera iglesia y ¿qué hacen? Lo mismo, porque el que no sana allá no sana aquí, no es un asunto geográfico, es un asunto del corazón. Siempre ha sido un asunto del corazón. No es el tema. Primera de Reyes 22:7. Pero Josafat, con la inquietud, inquirió, ¿no hay aquí algún profeta del Señor a quien podamos consultar? ¿Sabe lo que está diciendo? No le creo a ninguno de estos 400 charlatanes. Es que hay profetas de Dios y hay profetas, ¿verdad? Charlatanes, gente que no es de Dios. Hay gente a la que Dios le habla y hay gente que quiere que Dios le hable y anda poniendo el nombre de Dios en su boca como si fuera poca cosa. Y se han olvidado de lo que dice en la antigüedad. Hay de aquellos que dicen, yo dije cuando yo no he dicho nada. Permítame hacerle alguna aclaración de los profetas de verdad y de los mentirillas. Los profetas falsos dicen lo que uno quiere escuchar. dicen lo que es popular, se toman el papel de animadores y se enojan cuando son enfrentados con la verdad. Los profetas verdaderos hablan la palabra de Dios a cualquier costo, dispuestos a sufrir por la verdad, inquietan con la verdad, condenan el mal y su profecía sí o sí se hace realidad. Son respaldados por Dios. Con todo, Josafat pregunta, ¿habrá alguien, alguno otro? ¿Te saben lo que es pararse frente a 400 y decir algo como eso? Hay que tener valentía. Pero él sabía que algo no estaba bien. Le doy una aplicación a nuestro tiempo. Hoy en nuestro tiempo, con esta idea de usted sienta lo que usted es y eso le cambia su ideología y su mente y todo. Hoy la gente puede no sentirse ni hombre ni mujer. Y alguien con la verdad de Dios tiene que decirlo. Hay algo que no está bien en eso. Hay algo que no es correcto. Hay algo que no tiene sentido, hay algo que no tiene lógica. Como un ser humano creado a imagen de Dios, hombre o mujer, ahora no se siente ni hombre ni mujer. Hay algo que no calza. Y el hombre de Dios se levanta y la mujer de Dios y dicen, hay algo que ahí no está bien. Y eso no es ofender, es decir la verdad. Esto es lo que hace este hombre. Levanta la mano y dice, hay 400 que no les creo. ¿Hay alguno otro? Miren lo que ocurre. Primera de Reyes 22:8. Acab, el rey de Israel, responde, todavía hay alguien de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal. Nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se llama Micaías. Yo quiero estar solo con los que me soban el hombro. Yo quiero estar solo con los que me hacen piojito. Yo quiero estar solo con los que me dicen, todo lo que usted hace es perfecto. Pero desde el momento en que tengo a alguien que me corrija, ese no lo soporto. Son los cae mal. ¿Y cuánto necesitamos ser corregidos? ¿Cuánto necesitamos en la vida ser corregidos? Hay gente que trabaja en nuestros grupos de la iglesia y apenas uno medio les llama la atención, el resentimiento total y me voy de la iglesia. ¡Qué cosa rara, por Dios! ¿Qué pasó en nuestro tiempo? Que la gente no echa raíz de verdad. Permítame darle tres reglas para que se vaya a la iglesia. No hay problema si alguien se va. Regla uno, hable con el pastor. Pastor, hace mucho tiempo he sentido de parte de Dios, porque siempre incluimos a Dios, siento que mi tiempo se ha acabado, por favor, todo el rollo. Número dos, permita que oremos por usted. Váyase en paz por la puerta de adelante. Dos, no le tire tierra al pastor después de que se va. Agradezca que todo este año, este tiempo, se alimentó acá espiritualmente. Y tres, asegúrese que es Dios. Porque si no es Dios, vas a llevar un problema a toda la familia, a la esposa o al esposo. Nos movemos porque Dios nos manda a movernos, pero no lo metamos a Él si Dios nos ha mandado a movernos. Despídase como tiene que ser. Hágalo bien, pero no se vaya a otra iglesia y luego venga dos o tres meses después a decir, es que estoy pensando en irme cuando ya se fue. Y si usted viene de otra iglesia, le animo con todo el respeto del mundo a que busque a su antiguo pastor y se despida. No se lo tope en el supermercado para decirle, ay, hola, paz, ¿se acuerda que me fui? Eso no es ético. Nadie lo va a retener ni allá ni aquí. Pero las cosas se hacen bien delante de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y si no, pues en la Biblia lo enseña. Respetamos a la gente que nos alimenta, sobre todo si servimos en ese lugar. Hay un respeto que me debo a la gente que ha estado conmigo tanto tiempo. Con todo, Acab no soporta la corrección. No tolera que le digan algo diferente. ¿Cómo reaccionas cuando te corrigen? Es una buena pregunta. Primera de Reyes 22:9, tome nota. Entonces el rey de Israel mandó a llamar a un funcionario y le ordenó, traigan inmediato a Micaías. Quiero que sepa que este mensajero llegó donde el profeta Micaías y le dijo, vea, profeta Micaías, quiero que sepa que los 400 están profetizando esto. Profetice lo mismo para que le vaya bien. Micaías dijo, de seguro voy a profetizar lo que Dios me dice. Micaías llega delante de los dos reyes, delante de los 400 profetas que están en éxtasis, pegando gritos, bailando y diciendo, vayan a la guerra. Tome nota que Josafat pidió confirmación de lo que él sentía. Pidió profeta y profeta llegó. Hasta el momento todo va bien con Josafat. No lo vea con malos ojos. Primera de Reyes 22:15. Cuando Micaías compareció ante el rey, este le preguntó: Micaías, ¿debemos ir a la guerra? Verso 17, ante esto Micaías concedió: vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo: esta gente no tiene amo, que cada cual vuelva a su casa en paz. Verso 18, el rey de Israel vuelve a ver a Josafat y le dije: no te dije que jamás me profetiza nada bueno. Este Acab es un chiste. Ahora se le volvió a meter en la cabeza a Josafat. Josafat está escuchando la profecía y de momento tiene a Acab diciéndole: ve, es un mentiroso, ve, que no sé cuánto. Y yo me imagino la contrariedad de Josafat. Es mi consuegro, 400 gritando una cosa, este gritando otra, pero es que parece que se caen mal. Será una bronca entre ellos, yo mejor no me meto. Yo me lo imagino ahí todo contrariado al pobre. Primera de Reyes 22:19, Micaías prosiguió: por lo tanto, oiga usted palabra del Señor. La puso peor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha, a su izquierda. El Señor dijo: ¿quién seducirá a Acab para que ataque a Ramot y muera? Juicio. Uno decía una cosa, otro otra, parece que en la corte del cielo. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo: yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Seré un espíritu mentiroso en la boca de todos sus profetas. Quiero que sepa que algunos comentaristas dicen que esto posiblemente no fue tan así, que quizás Micaías estaba haciendo una parábola, o en hebreo davar, que es una historia, para decir en pocas palabras: todos ellos están mintiendo, Dios lo ha permitido, porque si Acab va a esa guerra va a morir y ese será su juicio. ¿Quién estaba escuchando eso? Acab. ¿Y quién más? Josafat, aquel que pidió una segunda opinión. Pregunta: si usted hubiera escuchado eso, siendo usted Josafat, ¿va a la guerra? Uno dice que no, pero uno escucha cosas peores, igual va. Cuidado, perro bravo, y uno entra. ¿Por qué? Decía perro bravo y uno entra. ¿Por qué? No sabe. Mire que lo ajeno se deja quieto, y ahí está el hombre coqueteando con aquella que está casada. ¿Por qué? No puede hacer tantas horas en la compu hasta que ¡ah! ¡Pum! ¡Bombazo! ¿Qué pasó ahí? Hacemos lo mismo que Josafat. Escuchamos el peligro, vemos el peligro, pero decidimos dejar de escuchar la voz de Dios. Grave. Cuando todo está tan claro, es grave. Porque ahí estaba claro. Algunos me llegan a la oficina a preguntar cosas muy curiosas. En una oportunidad él me preguntaba: pastor, ¿usted puede orar por mí? Yo: claro, ¿para qué? Para ver si al final mi esposa termina dejándome y yo me caso con la mujer con la que estoy. ¿Qué cree usted? Yo le pregunté: ¿qué cree usted? Bueno, yo creo que tal vez sí. No, le dije. ¿Vos conoces de Biblia? ¿Qué crees vos? Y que está mal. Entonces, ¿por qué me lo pregunta a mí? Hay cosas que ya sabemos. Hay direcciones de Dios que son muy claras. Aún así, nos las podríamos brincar porque decidimos dejar de escuchar su voz. El problema está acá. Cuando la terquedad del corazón es tan grande, tus propias decisiones podrían convertirse en el juicio para tu propia vida. Terminas tú siendo tu propio verdugo, porque tomas la decisión incorrecta. Es muy celosa y violenta mi novia, pero luego cambia, vénganos tu reino, y se casa con ella. El esposo se aísla horas encerrado en la computadora a 3 de la mañana y ella dice: dejémoslo, seguro está viendo su serie favorita. Sé que no cree en Dios como yo, pero igual me caso, tarde que temprano cambia. Sí, claro. En la cámara del trabajo sale robando, pero él nunca ha robado, él no es él. Y sale él allí con las plata en la mano. Es que le llegan muchos mensajes a ella misteriosos, flores, canciones frente a la casa. Parece que tiene otro, pero no, jamás, ella no es así. Pongo mis manos en el fuego por ella. Mire, Usted toma la decisión incorrecta allí. Hay cosas que a veces son muy obvias, muy claras. Hay algunas que no tan claras, pero créame, cuando la inquietud viene de Dios y usted está metido con Dios, es Dios quien te está inquietando. Primera de Reyes 22:26. Voy terminando. ¿Saben qué hace el rey? Tomó a Micaías y lo metió en la cárcel. Lección para todos. Hacer el bien a veces lleva un poquillo de palo. ¿Cómo es posible que haciendo el bien me haya ido mal? A veces pasa. Para que no se desanime. Micaías, todo valiente, dijo lo que tenía que hacer. ¿Y sabe cómo lo metieron en la cárcel? Con pan y agua. Y le dijeron, hasta que volvamos de la guerra, le vamos a dar comida de verdad. Y él dijo, bueno, si vuelven. Porque si vuelven, todo lo que yo dije no sé, no es cierto. Pero si no vuelven, se acordarán de mí. Y esa es la parte más delicada de todas. Razón por la cual predico hoy de Josafat. Para mí un currículo impecable. Bueno, a excepción de emparentar con quien no debía. Primera de Reyes 22:29. El rey de Israel. Quisiera que lo lea conmigo, por favor. 1, 2, 3. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá. ¿Qué dice? Marcharon juntos. What? Siempre fue Josafat. ¿Qué le pasó? Él no ocupaba más consejo. No ocupaba otro pastor que le dijera qué hacer. No ocupaba el mejor amigo. ¿Me conviene esto? ¿No me conviene? Ya sabía lo que no tenía que hacer. Y usted lo ve marchando a la guerra. ¿Qué le pasó? Yo entiendo que a Capsi está clarísimo. Más bien uno se pregunta, ¿y por qué no fue antes y fue solo? Igual era su juicio. ¿Pero qué hace Josafat ahí? Yo no le puedo decir que lo embarcaron. Yo le puedo decir que se embarcó solito. Viendo el peligro, caminó hacia él. Y estoy convencido que Acab era un manipulador de primera. Manipulador. Porque dice la Biblia en el verso 30 que Acab le dice a Josafat: yo entraré en la batalla disfrazado. ¡Qué bandido! Tú ponte el ropaje real. Y Josafat también sabía, y Acab, que en las guerras persiguen al rey. Lo que está diciendo es: disfrázate de mí, que al final si lo matan es a usted. ¿Y saben qué es lo peor? Que Josafat le dijo: sí, está bien. Mire, algún día cuando llegue yo al cielo, y usted, y todos, amén. El que no lo dijo lo duda. Mire, ahora al final hacemos llamado del arrepentimiento. Ya me di cuenta que hay un problema aquí. Seguro me topo a Josafat y le digo: Josa, ven acá un toque. Dime, Mark. Es que somos compas, ¿verdad? Y yo le voy a decir: brother, mira, una preguntilla ahí zafada. Disculpe que lo moleste aquí, pero ¿por qué fue? Posiblemente él me responda: no sé, la verdad. ¿Y por qué fue usted también a tantas cosas que no debía? Y yo posiblemente le responda: tampoco sé. Y si me animo un poquillo más, le voy a preguntar: ¿Pero usted no vio el peligro? Y posiblemente él me pregunte: ¿y usted? No, yo no. ¿Y usted? No, tampoco. Y lo tercero que le voy a preguntar es esto. Si me lo topo, espero que no, porque después no le caí muy bien porque estoy predicando esto. Primera de Reyes 22:29. El rey de Siria les había ordenado a sus 32 capitanes de los carros de combate: no luchen contra nadie, grande, pequeño, solo contra el rey de Israel. Odiaban a Acab. El único que iba vestido de rey, ¿quién era? Josafat, conejillo de indias. Cuando los capitanes de combate vieron a Josafat, pensaron: sin duda este es. Y se volvieron todos los 32 para matar a Josafat. Dicen que ha pegado un grito. La tercera pregunta que le haría, Josa. ¿Y cómo fue el grito? Contame. En serio, fue como susto, feo. Posiblemente él me responda: brother, me sentí morir. Ahí pasó toda la película de mi vida, todos los momentos lindos con Dios y todas las etapas donde, por cabezón, sabiendo lo que tenía que hacer, hice lo contrario. ¿Y por qué no te mataron? No sé. Resulta que cuando se dieron cuenta que no era el otro, se fueron. Te dejaron vivir, sí. ¿Y por qué? Posiblemente me responda: porque Dios así lo quiso. Porque quiso tener misericordia de mí a pesar de mi cabezonada. Pero qué feo la vi, brother. Le digo cómo termina Cap. ¿Cómo termina? Él eligió su final. Primera de Reyes 22:34. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar. Eso es lo que llamaríamos una bala perdida. En este caso sería una flecha perdida. Pero no andaba tan perdida. Se tenía inscrito en ella, seguro, lista para el rey Acab, aquel que se esconde en medio de todos. Y ahí sale la flecha perdida. Él está con un grupo de gente escondido allí peleando. Dice la Biblia que la flecha entró justo donde se abre la armadura y le dio. Porque delante de Dios lo que hacemos no se puede esconder. Tarde que temprano la flecha llega. Por eso, antes de que llegue la flecha, mejor que lleguemos nosotros delante de Dios a decir: ten misericordia de mí, oh Señor. Y muchos aquí han sido testigos de esas flechas que a veces nos han atravesado y nos han dejado sangrando en pleno campo de batalla. Bueno, te tengo una buena noticia. Dios te quiere sacar de esa guerra sin sentido. Pero debes tomar la decisión de escuchar la voz de Dios, de elegir hacer lo que Él te mandó hacer, de soltar lo que tenías que soltar y de agarrar lo que tenías que agarrar. Porque desde el momento en que ignoramos la voz de Dios, todos los problemas se vienen juntos. Ahí se desangró Acab y murió, porque Él lo decidió. Él dijo: hago lo que yo quiero a pesar de lo que Dios me ha dicho. Y así muere la gente por dentro, ¿sabe? Termino diciéndole: hace 2000 años atrás, Jesús tuvo una cena con sus discípulos. Ahí estaba Mateo, el recaudador de impuestos. Uy, nadie lo quería al principio. El tipo le sacaba plata a todos. Ahora está ahí todo cristiano, ya lo van aceptando hasta que ya lo quieren. Ahí está Pedro en medio de todos. Gruñón, enojón, carácter. Jesús le cambió el nombre, ¿recuerda? No, es que el nombre anterior, Simón, no. Dicen que es como un pedazo de que se lo lleva el viento de un lado al otro. No, piedra. Ahí estaba aquel que dudaba. ¿Cómo se llamaba? Tomás. Cuando iban a ver a Lázaro, dijo: vamos a morir con Lázaro. ¿Qué cosa? Nunca creyó nada. Cuando aparece Jesús otra vez, hasta que no lo toque, ahí está. Pero ahí estaba Judas también. Y Jesús dice: el que mete la mano en mi plato será mi traidor, será quien me venda. ¿Quién la metió? ¿Y qué preguntó Judas? ¿Seré yo? Mire, si nos pudiéramos devolver en el tiempo y usted está ahí en esa cena sabiendo toda la historia, ¿le dices algo a Judas? Seré yo. ¿Seré yo? Es que hay cosas que sabemos que son para nosotros. Hay cosas que sabemos que Dios nos las dice a nosotros. ¿Es conmigo? ¿Really? Hay momentos tan claros con Dios. Aquí hoy hay gente a la que Dios le está diciendo: deja a quien tienes que dejar hace tiempo y deja lo que tienes que dejar hace tiempo. Y lo has escuchado de tantas maneras, y hoy una vez más de una forma directa. No hagas más negocios con, no vas a terminar bien. No te animes a mezclar luz con oscuridad. Termina mal la gente. Deja de encontrarte con la amiga. Usted está casado. Y es el momento de que te comportes como un hombre casado. Y lo has escuchado varias veces. Porque llega un momento en la vida donde tanto va el cántaro al agua hasta el día en que ese cántaro se rompe. No juegues con tu sexualidad. Vive en santidad para Dios. Y hay momentos donde Dios habla tan claro que no puedo decir: ¿seré yo, maestro? ¿Será conmigo? Usted sabe que sí. Y quisiera que oráramos, porque creo que aquí todos, sin excepción, alguna vez habremos ido a guerras que no teníamos que haber ido. Alguna vez habremos escuchado a Dios decir sí, yo dije, bueno, pero mejor todavía no. Habremos escuchado a Dios decir no y dijimos, no, pero mejor sí. Alguna vez. Y todos los que lo hicimos sabemos que hay un precio que se paga y que duele hasta el alma. Póngase de pie, por favor, y permítame orar. Le invito a que cierre sus ojos, por favor. Padre, he compartido lo que pusiste en mi corazón. Soy uno más. A veces quisiera decir, soy como Josafat, pero no, Señor, muy lejos. Pero soy alguien que lo intenta, Señor. No obstante, también he recibido castigo. También me he metido en guerras a las que no me mandaste. También he gritado de angustia. También he gritado de dolor, pensando en qué hago aquí. Porque a veces mis mismas decisiones me llevaron allí. No obstante, hoy, si lo tiene a bien, levanto mis manos delante de ti. Levanta tus manos. Y te digo, enséñame a amar la obediencia. Enséñame a respetarte a ti. Enséñame a pegarme tanto, tanto a ti, que cuando hables yo sepa que eres tú, Señor. Y enséñame a tomar esas decisiones que duelen, esas que rasgan mi corazón, pero que son por mi bien, que a veces no las comprendo y no tengo por qué entenderlas. Solo sé que de algo me estás protegiendo. Solo sé que algo me estás hablando. Gracias por la inquietud. Gracias por aquel sentir de es no cuando todos decían sí. Gracias por hablarme de tantas formas posibles. Y gracias por un día como hoy, porque podemos aprender de que un hombre como estos, siendo rey, siendo un hombre bueno, pudiera elegir dejar de escucharte. Hoy te pido que nos perdones, Señor. Que perdones nuestros corazones del pecado, del mal deseo. Que perdones nuestros corazones de seguir intentando lo que tú dijiste que no. Perdónanos por a veces tomar decisiones impulsivas, brincándonos tu voz. Hoy decimos, como alguna vez dijo David allá en el Salmo 55, pon en mí un corazón nuevo que haga lo recto delante de ti. Que un espíritu obediente me sostenga, Señor. Y que tu voz sea siempre tan clara a mi oído, que termine yo mi carrera haciendo tu voluntad. Háblame, Señor. Y dime lo que quieras, lo que tengas que decirme. Ámame, corrígeme, exhórtame. o dame una palabra de aliento, pero que al final sea la voz de tu Santo Espíritu la que abrace mi corazón y me haga tener un final que valga la pena. Oramos entregando en tus manos nuestros fracasos, nuestros sustos y temores, y abrazándonos a la esperanza que solamente das tú, Señor. Así oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga.